ya nuestro transformador comienza. Como sabéis, un espacio que junto a los expertos de Salesforce dedicamos cada semana para hablar de la transformación que la tecnología nos puede ofrecer para nuestro negocio. Es una transformación, diría yo, que integral, cultural. Y esa transformación, en la mayoría de las ocasiones, se sustenta pues en el petróleo del siglo XXI que decían, que es el de los datos. Hemos hablado en muchas ocasiones con las empresas sobre cómo ellas utilizan los datos, cómo han empezado a entender la cultura del dato, y hoy vamos, yo creo que a focalizar todo nuestro programa precisamente en el dato, con una aproximación obviamente al sector financiero, que es también uno de los sectores que más necesita el dato en todos los sentidos, pero que puede ser perfectamente extrapolable. Una conversación que vamos a mantener, ahora le vamos a saludar con un experto en la materia, con Álvaro Pariente, que forma parte de ese ecosistema de partners de Salesforce, y lo vamos a hacer acompañado, como decía al principio, con un veterano de este transformador, que es Javier Benavente, que es vicepresidente de Salesforce, al que ya saludo. Javier, ¿cómo estás?
Buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? Muchas gracias por invitarnos otra vez.
Oye, hoy dedicamos un programa al dato. Mira que siempre que hemos estado por aquí, en más de una ocasión, hemos hablado del dato. Oye, ¿cómo la empresa tuya, tal, no sé qué, trabaja el dato, ¿no? Los compartimentos, cómo lo aprovechan y tal, pero hoy protagonista indiscutible.
Totalmente, y es que, bueno, lo importante, ¿no?, para que muchas veces una ciudad funcione son las tuberías. Y ahí es el dato, ¿no? Y la verdad es que tenemos datos brutales que compartir. No sé si tú, Eduardo, te haces una idea de cuántos datos se generan al día.
Trato de pensarlo, pero no llego a alcanzarlo.
Pues mira, son 330 millones de terabytes al día.
De teras, o sea, para que os hagáis una idea, ¿eh? Al día.
Al día.
¿Datos que se generan?
Se generan en todo el mundo. Y no solo datos, sino datos sobre datos. Tenemos los metadatos, que nos ayudan a organizar los datos.
Madre mía.
Claro, todas estas tuberías son los que al final nos ayudan a cosas como la inteligencia artificial exista. ¿Sabes cuántos millones de palabras se han usado para entrenar ChatGPT-4?
¿Cuánto?
300.000 millones de palabras.
Madre mía.
Así que, oye, sin datos...
Y nosotros, por lo menos yo que uso del orden de 100 palabras al día, bueno, más o menos, o menos.
Dicen que con 2.000 palabras puedes hablar un lenguaje.
Madre mía.
Así que 300.000 millones de palabras son muchísimas palabras.
Álvaro Pariente, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas. Buenas tardes. Gracias por invitarme.
Gracias a ti por estar con nosotros. Eres experto en gestión de datos. Mira, Javi ya nos ha hecho una situación aproximada sobre la dimensión, ¿no?, del Big Data, ¿no? Y es, sin lugar a dudas, un desafío, ¿no? Que debe ser prioritario, además, para las organizaciones. Te pido que nos ayudes también a contextualizar esa priorización, ¿no?, y esa dimensión que tienen los datos en esta primera aproximación.
Bueno, pues al final llevamos generando datos durante muchísimos años. Ha habido un montón de tecnología, ha habido un montón de sistemas que van capturando datos. Como decía Javier, pues los datos se van quedando desestructurados. Y hay una cosa que es, oye, ¿podemos monetizar este dato? Le has preguntado antes, ¿este dato de dónde viene? Pues estos datos normalmente vienen de interactuar con sistemas, con humanos, con robots, últimamente. Entonces, esa monetización del dato es lo que las compañías están buscando. Y volviendo a colación lo que decía Javi, sí, se puede entrenar, o una persona puede hablar un idioma con 2.000 palabras, y seguramente a ChatGPT le preguntes algo y te dé la misma cosa a ti, a mí o a otra persona. Las empresas buscan entrenar con sus datos, son los datos de sus clientes, son los datos de sus interacciones, son los datos para vender más, para fidelizar más y para tener al cliente más contento.
¿Qué te parece, Javier?
Hombre, me parece que es el gran reto que hoy en día se encuentran las organizaciones. O sea, una empresa del IBEX, una gran empresa española o de cualquier geografía, tiene una media de 1.026 sistemas. O sea, tienen sistemas de información que el 70% no están integrados entre ellos, y cada uno está generando datos. ¿Eso qué hace? Pues que tenemos una visión muy parcial de lo que está haciendo el cliente con nosotros. Mm. En el sistema de facturación tenemos la facturación y los pagos, pero en las interacciones de la atención al cliente tenemos otro. ¿Qué problemas puede traer esto? Pues, por ejemplo, comerciales que están trabajando el mismo lead, los dos, por dos lados separados, sin saber, bueno, que los dos están trabajando lo mismo.
Mm. El mundo de los silos, ¿no?, que hemos hablado, ¿no?, que no se hablan y que no comparten, no se aprovechan, ¿no?
Hablaremos después del mundo bancario, pero no sé cuántas veces os ha pasado de ir a un banco, a una oficina, que todavía hay oficinas, y también se atiende ese canal, que yo creo que es muy importante, sí. Y bueno, pues te piden el NIF, ¿no? El ID, el DNI, y te tratan de esa manera, y puede ser que a lo mejor vayas con tu mujer y tú tengas una cuenta de inversión para ti solo, y vayas con tu mujer y tengas una hipoteca, ¿no? Y cada uno tiene que tener esa visión segmentada. Pero puede ser que el día de mañana entres a la aplicación web y quieras contratar otro tipo de producto. Si no saben que has interactuado, que tu mujer o tu pareja tienes una hipoteca con ella y no tienes esa visión única, como comentaba Javier, es un problema, y esto en el sector de la banca está sucediendo hoy en día.
Sí, al final te impide monetizar el dato, te impide sacar rendimientos, ¿no? Por ejemplo, ¿no les gustaría al sector financiero saber cuando el cliente está mirando en la web sobre algún tipo de producto financiero, uh-huh, o cuando entra en una oficina y tiene, o sea, esa interacción en tiempo real de los datos es importante para poder activarlos y monetizarlos. Uh-huh. Y si no lo tenemos, al final se crea también un círculo vicioso. Si los usuarios de los sistemas en las empresas no tienen los datos en tiempo real actualizados y totalmente unificados, pierden la confianza en los sistemas.
Pues fíjate, yo creo que ahora además vamos a ver con Álvaro casos de uso de los datos, tanto de empresa hacia consumidor como de empresa hacia empresa, ¿no? El B2C y B2B, ¿no? Y además, siempre que aquí hemos puesto ejemplos, o las empresas han puesto ejemplos de cómo han aprovechado el dato, dices, es verdad, si es que lo veo, ¿no? Entonces, claro, una cosa es verlo, y además en este transformador ayudamos a visualizarlo, ¿no? Y otra luego ya adentrarse, porque entiendo que en el mundo de los datos pues hay mitos, realidades, miedos, desconocimientos, ¿no? Que yo creo que condicionan mucho en la aproximación de las empresas hacia los datos, ¿no? ¿Qué es lo que has visto tú en tu experiencia y cómo podemos acabar con mitos, o cómo podemos transformar medias verdades en certezas?
Pues una de las paradojas principales en los proyectos tecnológicos, al final estamos hablando de un vehículo tecnológico para poder monetizar este dato, es un impacto hacia el negocio, es el análisis lleva a la parálisis. Necesito millones de datos, ¿no? Lo comentaba Javier.
Me gusta eso, análisis lleva a la parálisis, ¿eh?
Muchas veces tardamos tanto en pensar que nunca ejecutamos, y esto es un poco lo que estamos viendo en las empresas. Sí, hay una inversión que hay que capturar, que es importante, tienes que implantarlo en un caso de uso. Todo el mundo está con el hype de la IA, hay que implementar IA. Si no tenemos datos, no hay IA. Tenemos que analizar sobre qué caso de uso. Y decimos, primer mito, es que si no tengo todos mis datos bien ordenados en mi compañía, esto no tiene ningún sentido. No hace falta que esté 100% perfecto. Hay que ir estructurando, hay que ir escogiendo esos datos correctamente. Pero podemos servir para un caso muy pequeño en uso de negocio, que hablaremos ahora en más detalle, y podemos empezar a sacar ese retorno de la inversión, ¿no? Podemos empezar a monetizar ese dato sin necesidad de tener todos los datos ordenados. Y una vez que tengas ese vehículo poco a poco se va retroalimentando y le vas a dar más datos y va a ir capacitándose mucho mejor, ¿no? Entonces, el primer mito que yo quisiera quitar es: no analicemos tanto, no gastemos tanto tiempo en analizar ese dato, pongamos estos sistemas que ya nos ayudan, que ya predicen también con la inteligencia artificial ese dato, y empecemos a ejecutar y aprender en el camino.
Vale.
De hecho, en la última década ha habido muchos proyectos de Data Lake que tratan de aunar todos los datos de la empresa en un sistema. Que a veces, muchas veces, más que un lago, un data lake es un data lagoon o un pantano, ¿no? Donde se ha vertido ahí todos los datos, nos sirva o no nos sirva, sin pensarlo mucho. ¿Y para qué está sirviendo eso? Pues oye, vemos que necesitamos encontrar una relación y una inteligencia artificial y unos procesos que nos ayuden a sacar información de esos datos. Bueno, pues es dato, no es información.
Exacto.
Y activar esa información, activar y lanzar propuestas en los canales que impactan a los clientes para poder monetizar.
Yo te has dicho una cosa interesantísima, que es ir construyendo el dato, y se construye dato sobre dato sobre dato. No queramos tener todo, porque efectivamente, si no, el volumen al que hacía referencia Javier, ¿no? Cuando estábamos hablando al principio, pues sobre eso tratar de hacer un análisis ordenado, te bloqueas por completo. Pero como decíamos, si hay casos, si hay ejemplos, vas a visualizarlo, y como dice nuestro invitado, no necesitas todos los datos. ¿Qué podemos hacer orientado además al sector financiero?
Bueno, en el sector financiero venimos trabajando con la monetización del dato. pasa es que ahora se ha puesto de moda la inteligencia artificial y tenemos que decir que viene de ahí, pero ya llevamos tiempo trabajando en estas cosas. Estoy seguro que la atención al cliente, os ha pasado muchas veces, pues que cuando llamáis por teléfono primero interactuáis con un robot, o el famoso IVR, sí, que no deja de ser pues una telefonía automática que te va guiando para redirigirte al mejor sistema. Al final lo que se busca es eficienciar el coste de tener una persona 24/7 atendiendo un canal, pero tenemos que tener en cuenta la satisfacción del cliente. El cliente al final quiere hablar con un humano o quiere que su problema se solvente lo antes posible. Entonces, estos chatbots, estos asistentes virtuales, se han utilizado muchísimo para ayudar a mejorar al cliente en su dinámica, ¿no? Pues a lo mejor cambiar una dirección fiscal o cambiar una dirección porque me acabo de mudar de una casa es algo que no requiere un humano, ¿no? Entonces, que ahí venga un asistente virtual y nos ayude es muy sencillo. El problema viene cuando el humano quiere hablar con otro humano porque quizá el cambio de, oye, me ha subido la hipoteca, han subido los tipos de interés y esto no quiero que un robot me ayude, ¿no? Quiero tener una atención mucho más personalizada. Pues ahí vemos casos, por ejemplo, donde el tener ese dato, entender quién es tu cliente, entender su necesidad, entender su economía, pues quizá te pueda hacer ayudarle y que sea más fiel contigo, ¿no? Por poner un caso de uso.
Estamos hablando de casos pues hacia clientes particulares. Yo me siento identificado con todos esos perfiles que ha dicho. No es que yo no me gusten las máquinas, pero efectivamente, tú cuando llamas a un servicio de atención al cliente, lo que quieres es que te solucionen cuanto antes el problema. Y si bien estamos acostumbrados, ¿no?, ya a hablar con máquinas, nos gusta y nos sigue gustando el humano, pero el humano es un recurso que cuesta y que hay que cuidar. No digo que no haya que cuidar a las máquinas, pero se les cuida de una manera diferente. Yo creo que es una visión perfectamente aplicable. Pero también hay quienes no se mezclan no se dirigen al cliente final, a ese consumidor de a pie de calle, sino que su cliente principal son empresas, ¿no? ¿Qué ejemplos, casos de uso podemos ver en lo que es la ciencia del dato, Álvaro?
Bueno, un caso, volviendo al sector bancario, ¿no?, que es donde más me ocupa. Estamos viendo, por ejemplo, después del COVID, pues muchas compañías han sufrido a nivel de caja, ¿no?, de mantener un flujo de caja porque han tenido que interrumpir sus actividades y están yendo a solicitar préstamos para empresa. Y al final, el préstamo para empresa, pues un banco trata de dar el mejor servicio conociendo a su cliente. Piensa que cuanto más conozcas de ese cliente, en este caso de esa empresa, para llamarlo B2B, sí, vas a ser capaz de darle una mejor tipología, ¿no?, un mejor préstamo para lo que necesita. Entonces estamos viendo cómo hay sistemas automáticos que ya calculan el fraude o pueden calcular la posibilidad de impago, ¿no?, de una empresa en base a su actividad, sí, económica. No solo o directamente relacionada con el banco, sino, ¿no?, hay listas de morosidad, hay diferentes tipos de información que puedes consultar a nivel público para que te pueda dar un lo que se llama el crédito, el scoring del cliente, ¿no? Si ese cliente tiene una adversidad al pago alta, baja o media. Uh-huh. Es un caso de B2B que no solo involucra una interacción entre esa empresa y el banco, sino que puede llevar datos externos que lo nutren mucho más de ello.
¿Qué te parece, Javier, los casos para cliente final, para cliente empresarial en este caso?
Son súper interesantes, creo que van a eficientar mucho los procesos y van a ayudar a que, bueno, pues los clientes también estén más satisfechos, ¿no? O con una hiperpersonalización y con una segmentación muy clara B2B. A la hora de no solo adquirir un cliente, ¿no? Muchas veces los procesos de marketing se orientan siempre a adquirir, cuando es mucho más barato retener un cliente y tratarle bien y entender el ciclo de venta. Esto en la banca, por ejemplo, pues en una banca B2C está muy definido, ¿no? ¿Cuál es? Oye, cuando eres joven, lo hablaba con Álvaro muchas veces, ¿no? Cuando eres joven te quieres comprar un coche al principio, luego tienes una familia. Los bancos lo conocen, pero es verdad que cada vez la sociedad avanza y esto cambia mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo adapta el sector financiero su proceso y su ciclo de vida de cliente, tanto en el consumidor como en la empresa, para reflejar estas nuevas realidades? Pues seguro que le va a ayudar la inteligencia artificial y los datos.
Hay un caso de uso que se está empezando a utilizar, que es la inteligencia artificial explicable. ¿no? Bueno, ¿y esto qué es? Es otro modelo encima de la inteligencia artificial. Al final trata de, muchas veces, un cliente, ya sea una empresa o un cliente final, cuando interactúa con un sistema, con una empresa, con una máquina, hay mucha jerga, dependiendo, sobre todo en el sector bancario, si no entiendes, ¿no?, tipo de interés, amortizaciones, impagos. Pues, al final, una persona o una empresa se puede sentir, no tienes por qué ser experto, ¿no?, en ese punto. Bueno, pues la inteligencia artificial explicable lo que hace es que esa respuesta que da la inteligencia artificial para soportar un proceso de fidelización o de venta o el proceso que sea cualquiera, le da un lenguaje de negocio. Entonces, en el caso que comentaba antes de este credit scoring, muchas de estas cosas se hacen online. Una pyme solicita a 7 bancos o a 3 bancos, oye, quiero pedir 2.000 euros de capital, ¿no? ¿Cuál es mi tipo de interés? Y al final que te dé el mejor postor o la relación que tengas, al final es por donde vas. Cuando estás haciendo ese criterio, cuando estás solicitando esa aplicación, te suelen preguntar tres o cuatro puntos, ¿no? Y uno de ellos es, oye, ¿cuál es el límite que quieres o cuál es el crédito que quieres pedir y a cuánto estás dispuesto pagarlo? A lo mejor tú tienes preconcedido una manera de pedir esos datos y el sistema te dice, pues sí o no, está calculando con sistemas externos, como he mencionado antes, si este ha sido moroso, tiene fraudes, si paga las facturas, si no. Pero a lo mejor, si somos capaces de explicarle en ese modelo, decir, mira, te hemos rechazado porque no podemos darte 2.000 de crédito, pero podemos darte 1.500 si lo pagas a menos meses. A lo mejor en ese tiempo real el usuario, el cliente, puede cambiarlo. Le estamos explicando el porqué de ese resultado, de esa inteligencia artificial, puede cambiarlo y obtener el beneficio. Entonces, la inteligencia artificial explicable está llegando y en el sector financiero está teniendo mucho éxito.
Muy interesantísimo, la verdad. Fíjate, volviendo al tema del aprovechamiento del dato, ¿no? Hay un concepto que me lo ha soplado Javier, que es el del trapped data, ¿no? Entiendo que el dato atrapado, ¿no? Que se vive en muchas empresas, y yo creo que también un poco por lo que decíais al principio, ¿no? Pues esta compartimentación de departamentos, ¿no? Que no se hablan los unos con los otros, dato poco aprovechable. Javi, te veía que te hacía gracia el tema del dato atrapado.
Totalmente, es que es una realidad. Al final, mira, venimos de un mundo en el que los sistemas de conexión con el cliente, bueno, están muy definidos, pero había que integrarlos entre sí, ¿no? Pues por un lado tenías el CRM, ¿no?, para el equipo de venta o para atención al cliente, y por otro lado tenías la parte de marketing. Claro, nosotros, o sea, el cliente es una persona. Tienes que conocerle, tienes que saber cómo está en ese momento, no entiende de tus sistemas. ¿Y qué pasa? Que había una desconexión, hasta hace muy poquito, que la tecnología ha avanzado mucho, entre meter todos los datos en un data lake y tenerlos ahí, a cómo activo esos datos a esos sistemas de conexión con el cliente. Yo creo que en ese sentido estamos yendo a un nuevo modelo de empresa en la que la inteligencia artificial y los datos van a trabajar para mejorar los sistemas y el engagement con el cliente. Que de forma muy sencilla saquemos, pues, insights que nos digan, oye, este cliente te acaba de poner 3 casos de atención al cliente, está enfadado porque no le has concedido el crédito, no le llames para venderle un préstamo o le ofrezcas abrirte una cuenta. Alma de cántaro, lo meto por...
Ha quedado, creo que muy claro, muy claro.
Yo creo que, yendo a un ejemplo concreto, muchas compañías, lo que pasa es que ese mismo cliente existe 15 veces. Yo puedo ser que en el sistema de facturación sea Álvaro Pariente, y puede ser que en el sistema CRM sea Álvaro Pariente Alonso, y puede ser que mi red social sea Álvaro Pariente, y puede ser que mi email sea Gmail y otro tenga Hotmail. Entonces, cuando están segmentando, cuando están monetizando ese dato, pues no saben quién soy. Y no cabe en la cabeza humana. Un humano no puede leer tantos datos de tantos clientes en tantos sistemas y normalizarlos. La normalización es una clave de estas plataformas, estas Customer Data Platform que estamos hablando, que realmente, como decía Javier, activan el dato. Y es muy importante que sepamos que ese Álvaro Pariente en los diferentes sistemas es la misma persona y que podamos atenderle por él mismo y no tengamos segmentado, ¿no?, de diferente manera esa parte.
Sí, es muy interesante porque a veces, bueno, pues eres cliente de una empresa de eléctrica, ¿no? Que te provee de electricidad en tu domicilio. Y oye, que la gente se cambia de casa, ¿sabes? Que la gente quiere, bueno, pues mudarse de barrio o de ciudad. Y ahora cambias de casa y ¿cuánto tarda una empresa en enterarse de que has cambiado de dirección? Pues oye, a esto nos va a ayudar mucho la inteligencia artificial. Porque una vez tú hagas ese cambio en un sistema, va a aprender y va a llevarlo a los diferentes sistemas. Y va a ayudar a que, bueno, pues que la empresa se entere de que has cambiado de casa.
Fijaos, hoy es protagonista el dato, ¿no? Y sin duda alguna, desde hace ya muchos años venimos hablando de Big Data, ¿no? De la ciencia del dato como la clave, ¿no? De nuestro tiempo. La inteligencia artificial no es nada más que datos ordenados de manera inteligente y que al mismo tiempo, pues lo que decía, se va construyendo sobre el dato. Pero al mismo tiempo que crece esa ciencia, esa era del dato, también va creciendo la regulación sobre el dato, ¿no? Y estoy seguro de que muchas personas que no necesariamente son expertas en datos, sí que oyen cosas sobre la privacidad, la seguridad, etcétera, etcétera. Y más en el dato relativo al sector financiero. Entiendo que esto, Álvaro, también va a dibujar un nuevo escenario, ¿no?
Bueno, el sector financiero, la regulación, van de la mano. Es el primer sector, junto con las utilities. Y quizá Europa es el mercado más regulado, ¿no? Respecto a las startups normalmente que suelen salir en Silicon Valley. Bueno, pues sí, la banca no ha sido la excepción y la IA pues tampoco. Han tardado un poquito en ver hasta dónde hemos visto a Sam Altman, ¿no? Cómo iba a juzgados a declararse como, oye, esto hay que regularlo, esto hay que auditarlo, no se puede dejar en manos malas, porque también que tiene un uso positivo puede tener un uso maligno. Y en el caso de la banca, pues bueno, pues a partir del 2025 ya han empezado a sacar regulación donde comentan que cualquier decisión tomada por una máquina basada en datos, en la inteligencia artificial, como un claro ejemplo, si no eres capaz de explicarla e interpretarla y que el cliente o la persona que le está afectando sea capaz de entenderla, va a haber multas, ¿no? Y se hace una estimación, tengo por aquí, de hasta 35 millones solo en el primer semestre de Europa, sanciones primero, que pueden llegar a esto. Y por eso estas soluciones de inteligencia artificial explicable que comentaba antes vienen a dar esa solución. Oye, si está muy bien que un sistema genere datos, ¿no? Y está muy bien que explique o que tome una decisión por sí misma, pero tenemos que explicar los datos, tenemos que llegar a eso.
Yo, o sea, creo que hay una fase de cultura general en la que todos vamos aprendiendo, ¿no? De lo que es la privacidad en Internet, de lo que es la privacidad digital, y creo que, oye, la regulación va a acompañar esto también, ¿no? Y es bueno que al final todos poco a poco vamos aprendiendo de lo que supone ceder los datos y es interesante que se hable de estos temas para, bueno, para poder decidir libremente.
La mayoría de las personas que nos están escuchando pues son clientes de algún banco en España. Estoy seguro de que ya se han digitalizado, siguen yendo a la oficina. No, una cosa no está reñida con la otra, ¿no? Y ven que el servicio bancario, estoy seguro de que si además pues han viajado al extranjero, el servicio bancario en España es bastante bueno. Y yo creo que en gran parte es gracias precisamente a pues las cosas que hemos estado explicando, ese aprovechamiento. ¿En qué momento nos encontramos? Si quitamos la regulación, si quitamos la integración, el sector bancario siempre da buenos titulares, ¿no?
Bueno, yo creo que siempre nos comparamos con el extranjero y estamos un poco ahí a la vanguardia. Yo creo que no tenemos nada que envidiar. Hay casos de uso en España de grandes entidades, lo que se llama el Tier 1, que son los que administran más assets, ¿no? De los clientes y de empresas fintechs, esas empresas que han nacido para dar servicio bancario a nivel tecnológico. Y no entro en otro terreno que dará para otra charla, que es lo que se llama el Banking as a Service, que son empresas sin licencia bancaria ofreciendo servicios bancarios. Tú ahora mismo te vas al Worten a comprar una televisión y te ofrecen un préstamo para pagarlo en 4 plazos. Y no es un banco. Hay un banco detrás, pero no es un banco. Entonces, vamos viendo que estos Tier 1, Santander, BBVA, están creando empresas, marcas blancas dentro, como puede ser Open Bank o puede ser BBVA Next, que lo que hacen es digitalizar estos procesos, ¿no? Ellos tienen, vienen de muchas, de mucha historia, vienen de una operatividad muy, muy grande y tienen que innovar, tienen que ser parte de este cambio. Y creo que si comparamos con un Barclays, con HSBC, de verdad que también en el extranjero no tiene nada que envidiarles. Pero luego, hablando de estas fintechs, estamos viendo como Revolut, ¿no? Que por cierto, le acaban de dar licencia bancaria hace muy poquito, aterrizó en España hace mucho tiempo, y los usuarios de Revolut, me incluyo entre ellos, estamos muy contentos porque van a empezar a ofrecer depósitos con grandes tipos de interés. No me paga Revolut para sponsorizar nada de esto. Pero bueno.
Es experiencia de cliente esto, o sea que ha sido muy...
Lo que te quiero decir es que al final te tienes que adaptar a los cambios, las regulaciones van cambiando, las licencias bancarias van cambiando, y el cliente, a mí me pasa, no tengo un solo banco. Tengo muchos bancos diferentes, uh-huh. Y dependiendo del momento de vida, como comentaba Javier, pues me compro una casa, tengo a mi hija que va teniendo unos ahorros y quiero que le genere interés para que pueda estudiar el día de mañana. Bueno, pues cada uno tiene unas necesidades y se va adaptando, y en España tenemos diferentes tipos de banco, y ya solo por acabar, Evo Banco fue pionero y tiene premios europeos e internacionales en voz. Han sido pioneros en ejecutar casos de uso con la voz, de reconocimiento de voz, y bueno, como digo, no tenemos nada que envidiar hacia afuera.
Javi, pues nada, te queda nada, 30 segundos para esta reflexión final.
No, yo como, bueno, siempre digo, ¿no?, que estamos en un momento espectacular ahora mismo, revolucionario en cuanto a la tecnología. Nos ha tocado vivir este momento y nos estamos adaptando como especie y como ser humano, pero realmente, o sea, nos ha ayudado a mejorar la forma en la que vivimos, a ser productivos y a generar riqueza para toda la sociedad. Y es verdad que, bueno, que los datos están ahí, el inicio de todo.
Los datos, es una maravilla.
Hay que cuidarlos y hay que ponerlos.
Hoy hemos hablado mucho de datos, y lo hemos focalizado, además con mucha razón, en el sector financiero, pero que es perfectamente extrapolable a cualquier otro sector.
Totalmente.
Como no nos da tiempo a hablar de esos otros sectores, lo que vamos a hacer es invitar a Álvaro Pariente a que venga otro día a contárnoslo.
Totalmente.
Encantado estaré.
Gracias, Álvaro, mucha suerte.
Gracias.
Y Javi Benavente, gracias.
Muchísimas gracias a todos.
Nos despedimos, amigos, hasta mañana. Adiós.